el honor de estar en un jury de enjuiciamiento y cubrirlo. ¿Cómo estás, Brian?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si honor.
Sería la, hacer muy poco.
La palabra, pero bueno, sí estuvimos ahí presenciando las dos jornadas, en realidad, del jury de enjuiciamiento, que bueno, no sucede tan seguido, ¿no? Así que por ahí es bastante atípico que se haga un jury de enjuiciamiento contra una magistrada, en este caso, contra la jueza de niñez, adolescencia y familia de Villa Ángela, la doctora Laura Bugliatti. Seguramente, o no, quizás no, pero hayan tomado conocimiento de cuál fue la situación, de por qué esta jueza llegó a un jury de enjuiciamiento. A finales del año pasado se conocieron públicamente unas conversaciones telefónicas a través de los medios de comunicación, se viralizaron, entre la jueza y un albañil de la ciudad de Villa Ángela también, en donde la jueza, bueno, le decía bastantes cosas poco felices, y obviamente mucho menos cuando provienen de una autoridad, de una jueza, de un juez, una jueza, o un funcionario judicial en este caso, con poder, ¿no? Y bueno, en síntesis, albañil les llamó, estaba reclamando a la pareja, por entonces, de la jueza Bugliatti, que es un empresario de la construcción, que bueno, allí terceriza obras por allí, ¿no? Que maneja así grupos de cooperativas que trabajan en la construcción, que le pague lo que supuestamente esta persona le debía, ¿no? Bueno, allí interviene la jueza, lo llama por teléfono para decirle que no la moleste a ella, que ella no tenía nada que ver, y en ese interín, bueno, le dice una serie de cosas, de insultos, entre otras cosas denigrantes, descalificatorias, ¿no? Y además lo amenaza, le dijo, entre otras cosas, que le iba a meter un tiro en la frente y que lo iba a meter preso durante toda la feria judicial. Recordemos, esto era en diciembre del año pasado, a él le estaban debiendo por el trabajo que ya había realizado, y además una jueza lo estaba amenazando con meterlo preso, porque ella iba a quedar como jueza de feria en Villa Ángela. Bueno, finalmente eso no sucedió, obviamente. No sé, quizás, tal vez, porque él denunció públicamente a través de los medios de comunicación todo esto, hizo difundir los audios, bueno, y a partir de allí se inicia todo un procedimiento por parte de fiscales de Villa Ángela, que elaboran allí una información sumaria que elevan a la jueza de garantías de Villa Ángela, Gómez Amela, que es la que después, porque, bueno, para juzgar a un juez primero hay que quitarle sus inmunidades, digamos, ¿no? Porque si bien pueden ser investigados, no pueden ser ni detenidos, no pueden ser detenidos. Básicamente es la única inmunidad que tienen los jueces y otros funcionarios que tienen fueros. Es para no ser detenidos. Finalmente, bueno, se lleva adelante todo este proceso, se hace una acusación en el Consejo de la Magistratura, que se constituye como jurado de enjuiciamiento, se da curso a las denuncias y finalmente, bueno, esto empezó la semana pasada y ayer, ¿no? Sí. Fue la ronda de los alegatos. En la primera se escucharon los testimonios, fundamentalmente del denunciante y de varios de los testigos que aportó la defensa de la jueza Bugliatti, dos personas cercanas a ella. Hay que decirlo, una la hermana y la otra famoso personaje que se llama José Álvarez Gauna, que según el relato del albañil Marcelo Acosta, es más conocido como Tabú, ¿no? Si ustedes por allí escucharon los audios, él constantemente hace referencia a esta persona como Tabú, así lo conocen en Villa Ángela. Bueno, ellos declararon la primera jornada y ayer fueron los alegatos. Le tocó el turno a los procuradores, Canteros y Fonteina, y también a la defensa de la jueza Bugliatti. Una de las particularidades de estas dos jornadas es que, obviamente, teniendo la posibilidad de hacer su descargo, la jueza, de hablar ante el jurado de enjuiciamiento prefirió no hacerlo. Eso, bueno, supuestamente no significa que uno esté otorgando el que calla otorga. Pero bueno, tenía la posibilidad de dar su versión la jueza y no lo hizo.
Al inicio, ¿no?
No, ella no habló tampoco. En todo el proceso. Ella no habló en todo el proceso.
Ah, pero sí realizó unos videos, ahora que me estoy
acordando. Sí, habló ante los medios.
Ah, sí, eso sí. Uh-huh.
Habló ante los medios. Lo que no habló fue ante el tribunal, ante el jurado de enjuiciamiento. Por lo tanto, lo que haya dicho en los medios no tiene ningún tipo de validez en el juicio. Aunque sí para nosotros, para analizarlo, ¿no? Lo que, en definitiva, lo que dijo ante los medios, reconoció todo lo que dijo, reconoció que el audio era suyo, algo que sus abogados pusieron en duda, al menos, durante el proceso, porque cuestionaron la...
No, esto me parece interesante.
Ellos plantearon que la grabación, digamos, que es la principal prueba, en definitiva, más allá del testimonio del albañil Marcelo Acosta, que fue grabado, me quedó grabado esa definición, subrepticiamente. En derecho, subrepticiamente no quiere decir nada. No es un delito, digamos, porque no era un escucha ilegal, no era nada, digamos. Fue, como lo dijo el procurador Canteros, digamos, ¿qué otro elemento tenía una persona totalmente indefensa, sin poder, para poder demostrar que estaba siendo víctima de estas amenazas? Hubo una primera llamada, también amenazante, en la cual el albañil no la pudo grabar, y cuando recibió las otras dos llamadas, esa sí se preparó para grabarlas.
Eso te iba a decir, porque me da la impresión de que si la grabó en esta conversación es porque había recibido antes.
Exactamente. Esas no llamadas. Es que tenía una app.
Ese era el trato.
No es que él tenía una app que grababa llamadas. No. Porque si no hubiese grabado todas las llamadas, no. Sino que después que recibió la primera. Y que según relató durante la audiencia, fue muy fuerte, le dijo cosas muy fuertes, que no quiero reproducir aquí, pero más fuertes incluso que las que sí grabó y que se conocieron, para dar una idea. Entonces allí sí grabó del altavoz con el teléfono de su hijo.
Una cuestión bastante...
Más, sí, artesanal, digamos.
Sí, rudimentaria, podríamos decir.
Exactamente, no fue... a través de una app, de estas muchas apps que hay para grabar llamadas, o las propias que traen algunos teléfonos, sino que puso el altavoz y grabó con el otro teléfono celular estas dos llamadas, que son las principales pruebas, ¿no? Bueno, los abogados obviamente plantearon su estrategia de defensa, primero tratando de desacreditar ese peritaje del teléfono, porque ellos plantean que solamente se peritó el teléfono del denunciante, y solamente los audios estos, ¿no? De en cuestión, y no todo el teléfono. Digo, esto es lo que decía la defensa, ¿eh? Yo les cuento nada más.
¿Para qué querían el resto del teléfono?
No estoy haciendo juicios de valor. Otra de las cosas que plantearon es que no se pidió el teléfono de la jueza.
Bueno, eso es una mala.
Para también peritarlo y hacer el cotejo, en todo caso.
Es una mala decisión de la investigación.
Exactamente. Bueno, en estas cosas es que uno ve por allí las cuestiones formales que pueden... como vimos en muchos otros procesos, tirar abajo una cuestión que a la opinión pública, a nosotros, a ustedes que están del otro lado, que escucharon los audios y que son muy contundentes y elocuentes y que no se puede negar que los hechos existieron, por fallas como esta, quizás se puedan caer este tipo de causas. Ya han caído causas mucho más graves, tal vez no contra magistrados, pero sí, incluso aquí hemos comentado hace muy poco tiempo que a una persona le encontraron 40 kilos de cocaína en su casa y que porque el procedimiento policial se hizo mal, se tuvo que anular y fue sobreseído. Es decir, hay una serie de procedimientos que hay que tener en cuenta del debido proceso, del derecho de defensa, que aunque el imputado haya cometido el peor de los delitos, se deben garantizar en el procedimiento. Por allí uno también va aprendiendo sobre la marcha y dice, no, ¿cómo puede ser? Y uno se indigna. Y bueno, esta es la garantía para que aquel que no cometió un delito no pueda ser involucrado en algo en la cual no tiene nada que ver. Porque además, me parece que ese es el principal la principal garantía, que alguien inocente no pueda ser condenado sin pruebas.
Pero además lo
pero
que
puede
me...
pasar que alguien que no es inocente o que cometió un delito, aunque se presuma su inocencia, después sea sobreseído porque se llevó adelante mal un procedimiento, porque no se respetó su derecho de defensa ni el debido proceso.
Pero además algo que me llama la atención de no peritar el teléfono de la jueza y que el abogado dice, el abogado de la defensa de la defensa de la jueza dice no se sabe qué más tenía el teléfono en el albañil. En una investigación no interesa lo que haga el denunciante o lo que haga inclusive la misma persona imputada de los temas que no hacen a la investigación, ¿sí? Porque si no estaríamos dándole la razón a esta chica que borró su teléfono supuestamente porque tenía derecho a la intimidad. Todo lo que no tiene que ver con una investigación en un peritaje de eso se desecha. Todas esas filtraciones que escuchamos de personajes políticos, de dirigentes políticos, están mal y no se deben hacer.
Son ilegales.
Son ilegales. Esos son ilegales. Pero lo pertinente que es para la investigación, que era saber si esa conversación... tenemos que establecer el momento de la conversación, ¿no? El lugar, el hecho, determinar exactamente en qué momento se produjo y si esa fecha es real. Entonces lo más fácil era corroborar que estaba la llamada entrante o saliente del teléfono de la jueza Bullatti, si ese era el número. Digo, una serie de cuestiones que se podían,
exactamente,
que se podían corroborar.
Más allá de plantear esas cuestiones formales, después hubo otras cuestiones, otros planteos formales sobre que no se le permitió presentarse en esa información sumaria preliminar que se estaba llevando adelante por parte de la jueza de garantías de Villa Ángela. Bueno, y otro de los ejes sobre los cuales, digamos, se movió la defensa, la acusación ya sabemos, digamos, fue los audios que fueron claros, que se escucharon, esa era la principal prueba de la acusación. Y otro de los temas es que para la defensa, las expresiones que no negaron, o sea, admiten en definitiva, más allá de la formalidad de la prueba, admitieron que se dijeron, que esa era la voz de ella, que fue ella, pero trataban de justificarlo, ¿no? En que se estaba defendiendo, que estaba actuando como madre, que estaba ella sola con su hija en su casa, cuando supuestamente se iba a producir esta manifestación, una suerte de escrache en reclamo de este dinero que le debía su expareja, que apareció como testigo en este juicio a favor de la jueza.
Pero ella como jueza sabe que puede llamar al 911, sabe que puede llamar a la fiscalía, sabe que puede denunciar el hecho, sabe que debe prevenir. Ella tiene mucho mayor conocimiento, muchas más herramientas, inclusive en una situación... en una situación donde pudiera creer que peligra la vida de su hija la integridad física de la hija.
Eso fue lo que le dijo
misma, ¿no?
El procurador Fonteyna. Eso fue lo que le dijo el procurador Fonteyna, que tenía muchas más herramientas y ella sabía cómo debía proceder y no cómo en verdad lo hizo y cómo quedó acreditado, digamos, según la acusación. Lo que decía la defensa es que Acosta la estaba extorsionando para cobrarle esa deuda a ella, la deuda que tenía su pareja. Esa es su versión, de los hechos, digamos, no está corroborado con ningún audio, como sí está corroborado el audio en el cual ella amenaza a Acosta. Por lo tanto, lo que planteaba la defensa era que ese audio se escuchaba fuera del contexto en el cual ella le contestaba de esa manera porque estaba en esa situación. Bajo esa presión, entre comillas, extorsión le llamaba, y que supuestamente había una denuncia previa que, según el procurador y según lo que pudimos ver, no se corroboró, ni siquiera se corroboró esa supuesta manifestación que hubo en su casa.
Una denuncia previa de ella, de la jueza.
De la pareja de ella.
Ah, de la pareja.
De la pareja de ella.
Quien apareció.
Así que bueno, bastante confuso, obviamente la defensa tratando de defender con todos los elementos que tenían, ¿no? Tratar de desacreditar al denunciante, de desacreditar la prueba, el procedimiento... Y bueno.
Una consulta entre las pruebas. ¿Hubo otros testigos aparte del albañil, de la persona, del trabajador?
¿A favor del trabajador? No. De denunciante, digamos, por parte de la acusación. solamente el perito que peritó el teléfono.
Pero a mí me habían dicho que había había abogados y abogadas que se habían presentado ante el Consejo de la Magistratura que también quisieron explicar el trato.
No en el jury. El único fue el perito de apellido, no recuerdo bien el apellido, pero el jefe de pericias del Poder Judicial. Y después Álvarez Gauna, Tabú, la hermana de la jueza, y otra mujer que se llama de apellido Forniés, que trabaja también con Álvarez Gauna. La hermana de la jueza y Forniés trabajan para Álvarez Gauna.
Políticamente
y en su empresa.
Ah, bueno, está bien.
Sí.
Está bien.
Así que bueno, son testimonios.
Sí, son testimonios bastante parciales. Parcializados. Bueno,
el 11 de julio se va a conocer el veredicto.
Y estuvo entretenido entonces el jury.
Estuvo entretenido. Le voy a decir.
Bueno, pero en realidad eso es un buen ejercicio, ¿eh? Para ver después lo que la jueza dice en los medios, ¿eh? Y lo que realmente sucede adentro de un juicio y cómo se presentan las pruebas.
Exactamente.